cuarta conferencia sobre el tema Economía de la Salvación, de la Carta a los Efesios, desarrollada por don José Manuel González Campa.
Bueno, vamos a volver a leer la última parte del capítulo 2 que habíamos leído ayer en esta epístola del apóstol Pablo, que figura a los Efesios en nuestras Biblias. La última parte del capítulo 2, desde el verso 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, al principio de la conferencia de ayer recordábamos un poco la división, digamos, didáctica, esquemática, que yo había sugerido en el estudio de esta carta, teniendo en cuenta que el tema general de la misma, desde mi perspectiva, es la economía de la salvación. Y decíamos que en el capítulo 2 se trataba de la realización de este plan de la economía de la salvación. Yo creo que ayer el Señor nos ha permitido ver cómo se realizaba, o cómo se realiza, porque se sigue realizando todavía, este plan económico de Dios para nuestra salvación a nivel de la transformación de los seres humanos, es decir, de la conversión de cadáveres en personas con vida. En la última parte de este capítulo se habla de una manera más generalizada, es decir, como este plan de la salvación, este plan económico de Dios, no llega solo a las personas, sino que también llega a los pueblos, que llega a las naciones, que llega a las razas, que llega a las etnias distintas. Ayer terminábamos teniendo en cuenta que hay algo fundamental en esta economía de la salvación, y es que es una salvación que se produce por la voluntad de Dios, conforme al designio de Dios, y que se produce por el poder de Dios, por pura gracia, es decir, porque Dios quiere beneficiar a los hombres y al mundo con sus posibilidades de reconciliación. Y veíamos también que las obras no son, digamos, los medios por los cuales Dios nos justifica para entrar a formar parte de su pueblo, sino que las obras es algo que se sigue como consecuencia de la salvación que primero recibimos de Dios. Y que somos hechura suya, veíamos al final de ayer, o cosa de su hacer, para que andemos, para que, digamos, caminemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, como todo el plan de la salvación, dentro de su plan económico, para que andemos en ellas. Bien, enlazando con este pensamiento, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, y desde el punto de vista de la descendencia del linaje humano, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, no quiero detenerme demasiado en consideraciones, muy legalistas de estos términos, pero sí quizá, pues por amor a aquellos que están entre nosotros y que no están habituados a determinadas expresiones del Antiguo Testamento y también del Nuevo, decir que, bajo el punto de vista del pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios escoge, no para que este pueblo tenga un privilegio respecto de los demás pueblos que hay en el mundo, sino para que este pueblo sirva como un vehículo para que este plan de la salvación de Dios llegue a todos los pueblos de la tierra. Dios establece un pacto con este pueblo, y este pacto, desde el punto de vista material, queda sellado con un rito, y el rito es la circuncisión. Y la circuncisión, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que es una operación sencilla que se realizaba en los varones y que era una expresión material de un pacto que trascendía todo lo material en este sentido. Bueno, no solamente el pueblo judío practica la circuncisión, otros pueblos, pero Dios quiso, dar como una señal exterior a este pueblo de la circuncisión, y normalmente las demás etnias o pueblos del mundo no se circuncidaban. Entonces los israelitas consideraban como incircuncisos a las demás personas, a los demás pueblos, a las demás etnias. Digo esto para que conectemos un poco el trasfondo de lo que maneja aquí el apóstol de los gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, aquí el término tiempo es igual que el que analizábamos ayer al principio del capítulo 2, quiere decir un tiempo cualquiera, alguna vez, en un momento determinado, sin más, vosotros, los gentiles, literalmente las etnias, es decir, todos los pueblos que no eran judíos, ¿no?, las diversas etnias, en cuanto a la carne, es decir, bajo el punto de vista humano y del linaje humano, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo de Israel, que había sido escogido para ser un vehículo que llevase el plan de la economía y de la salvación de Dios a los demás pueblos y razas de la tierra, pues se había desviado de esta vocación a la que había sido llamado. Y entonces trataba de manera despectiva al resto de las etnias o razas, llamándolos incircuncisos. Es decir, era como una manera de decir, nosotros somos el pueblo de Dios, vosotros no. Nosotros tenemos las bendiciones de Dios, vosotros no. A nosotros nos ha escogido Dios y a vosotros no. Esto es el fondo de esta cuestión. Ahora, a continuación el apóstol Pablo va a entrar en una cuestión muy importante. Es decir, en una realidad que sí se daba al margen de las consideraciones, de los israelitas respecto de los demás pueblos o razas del mundo. En aquel tiempo, es decir, aquí ya la palabra tiempo no es como la anterior, en un tiempo cualquiera alguna vez, sino en un momento determinado de la historia, no cronológico, pero sí en cuanto, digamos, un momento fundamental en este plan de la economía de la salvación. En aquel tiempo, en aquel momento, había que traducir literalmente, estabais sin Cristo. Es decir, está hablando de la situación de todos los gentiles antes de que se formase la Iglesia. O sea, vamos a ver cómo la Iglesia es un pueblo que conjuga y que reúne todo lo que estaba disperso. Yo no sé si nos acordamos que un día de estos hablamos de que un momento importante en esta economía de la salvación es cuando se introduce la dispersión. Es decir, cuando se introduce la desestructuración antropológica en el hombre y la desestructuración cósmica a partir del hombre. Bueno, pues Jesucristo prometió en un momento determinado de su vida y de su ministerio, ante una afirmación fundamental de sus discípulos. Es decir, cuando en un momento importante de su vida aquí, y cerca ya de su muerte, y subiendo a la ciudad de Jerusalén, les hizo una pregunta fundamental. O sea, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, y le contestaron diversas respuestas. Elías, Jeremías, Juan el Bautista resucitado, alguno de los profetas, etcétera, etcétera. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y hay una respuesta por parte de uno de los discípulos que va a jugar un papel dinámico fundamental en la historia del cristianismo y en la historia de la Iglesia y de su nacimiento. Y que este discípulo sigue jugando un papel hoy en cuanto que ha sido, digamos, tomado, mal tomado, para la elaboración de dogmas que no tienen nada que ver con lo que revela la palabra de Dios. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta respuesta, el Señor Jesucristo tiene otra. Y la digo porque al final de hoy, si el Señor lo permite, vamos a hablar del fundamento de la Iglesia. Y la vamos adelantando ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando en el futuro. Bien. Entonces, a partir de ahí, hay dos momentos, antes de la iglesia y en la iglesia, hasta hoy. Antes de la iglesia y en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice en aquel tiempo, está hablando antes de que se forme la iglesia. Normalmente se dice que la iglesia, y esto es una especie de paréntesis que yo utilizo, yo creo que inconscientemente, yo que estoy como muy impregnado por la teología paulina, inconscientemente hago lo que el apóstol Pablo hacía. Lo veo después, ¿no? Él está escribiendo una cosa en una carta, como en esta introduce un paréntesis y luego sigo con el asunto. Pues ya hago igual, cuando ya me doy cuenta ya lo hice, ya no tiene remedio. Como ahora. Entonces, hay unos momentos importantes en cuanto que hay un tiempo antes de la iglesia y la iglesia. Y se dice, la iglesia nació el día de Pentecostés. Esto es una digresión, ¿eh? La iglesia nació el día de Pentecostés. La iglesia es el hombre nuevo. Y nació el día que Jesucristo resucitó. Y me gustaría que se pudiese demostrar que eso no es así. El día de Pentecostés se selló lo que era una realidad. Se selló lo que era una realidad. Pero si hemos sido resucitados con Cristo, eso es la iglesia. Eso es la Iglesia. Y la resurrección de Jesucristo es obvio que ocurre antes del día de Pentecostés. Pero era una digresión, es un pensamiento mío. Quiero decir que quien piense otra cosa, a mí me parece bien. En aquel tiempo, antes de que se forme la Iglesia, estabais sin Cristo. Quiere decir, separados de Cristo. Separados de Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este texto es fundamental. Para explicar muchas cosas. Para comprender muchas cosas. Estabais sin Cristo. No tiene más complicación que traducirlo como separados de Cristo. Separados de Cristo. Ajenos, dice, ajenos a los pactos de la promesa, pero antes dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que se traduce aquí por alejados, la volvemos a encontrar en el capítulo 4 y en el verso 18, traducida por ajenos de la vida de Dios. Es la misma palabra que se traduce ajenos y alejados. Pero esta palabra tiene un significado impresionante. Y sabemos el que es. Alejados de la ciudadanía de Israel. Esta frase implica muchas cosas, hasta complicaciones de tipo político. De tipo político. Ya he mencionado en alguna ocasión, no sé si aquí o en conversaciones coloquiales con los hermanos, que mi visión personal es que quien piense que el programa de Dios para el gobierno del mundo es un programa apolítico se equivoca totalmente. Lo que pasa es que la política de Dios es la única que merece la pena. Eso es otra cuestión. Pero el reino de los cielos es un reino. Y tiene unas leyes, y tiene una constitución, y además la conocemos, se llama el Sermón de la Montaña. Pero hay a veces quien piensa que el Sermón de la Montaña y la Iglesia no tienen nada que ver. Pues nos quedamos sin constitución del reino de los cielos. Así. Claro, un reino que tiene constitución jamás puede parecerse a los sistemas políticos que no la tienen. Y esa es otra digresión mía, pero que nos interesa intentar conectar al Evangelio con la realidad. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra ciudadanía tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Literalmente es política. Así, ni más ni menos. O sea que quiere decir esto. Quiere decir esto, que esta frase podríamos en principio legítimamente traducirla así, alejados de la política de Israel. No la de ahora de Oriente Medio, por descontado. De la política de Israel. Aquí no es que esté haciendo una alabanza al pueblo de Israel como tal pueblo, sino que la política de Israel era el pacto que Dios había hecho con este pueblo, que significaba el llevar al resto del mundo el plan de la economía de salvación. Eso era la política de Israel. Es decir, trascender al mundo los principios del reino de Dios para la realización de todas las razas. Esa era la política de Israel. No se está haciendo ninguna alabanza de este pueblo. Se va a decir un poco después que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Unos estaban más lejos que otros. Unos estaban más lejos que otros. Pero resulta que también hubo que anunciarlas para los que estaban cerca. Porque tampoco estaban dentro. Tampoco estaban dentro. Se empezó predicando el Evangelio a los judíos, a los israelitas, y automáticamente, inmediatamente, a todas las demás etnias, utilizando a este pueblo, que era el plan primero de Dios. Es decir, lo que no cumplió el pueblo de Israel históricamente y políticamente como tal pueblo en la historia, lo cumplirían aquellos que formaron primeramente la iglesia siendo israelitas. Siendo israelitas. Es decir, que el plan de Dios y el propósito de Dios, a pesar de toda la rebeldía de un pueblo, se cumplió a través de ese pueblo. Es importante esto, ¿eh? Porque yo creo que esto es bien sencillo, que esto no tiene vuelta de hoja. A mí no me gusta dogmatizar, pero creo que esto no tiene vuelta de hoja. Es decir, se escogió un pueblo y ese pueblo, desde el punto de vista político, fue un fracaso. Hay que entender, cuando yo digo ahora político, ¿qué quiero decir? Es decir, estoy hablando de esta política que tenemos aquí en Efesios 2. ¿Y que cuál era esto? Llevar el reino de Dios, el plan de la economía de la salvación, a todos los pueblos de la tierra. Para eso fue escogido este pueblo. Y este pueblo fue rebelde y no cumplió con esa misión. Pero sin embargo fue a través de este pueblo que el Evangelio llegó a todas las etnias, en principio. Porque primero fueron judíos que predicaron a judíos. Y fueron judíos que predicaron a los gentiles. Luego vinieron los gentiles predicando a gentiles y a judíos. Pero el plan de Dios, aunque los hombres no querían, se cumplió. Porque eso es la soberanía de Dios. Eso es. Si nosotros tuviésemos en cuenta esto, que es un momento fundamental de la revelación de Dios, elucubraríamos menos en algunos aspectos sobre el devenir del pueblo de Israel, o sobre su pasado y sobre su futuro. Porque, que bueno, en el momento que se forma la iglesia, el pueblo ya no tiene nada que ver. Sí y no. Porque hay unas cosas que están claras, ¿no? A ver, ¿a quién forma primero la iglesia y a quién se utiliza? Es decir, ¿quién utiliza las llaves del reino de los cielos para abrírselo al mundo? Pues unos hombres y unas mujeres que eran judíos. Unos hombres y unas mujeres que eran judíos. Hay un apóstol de los gentiles, que es Pablo. Pero quien abrió la primera puerta a los gentiles, al plan de la economía y de la salvación de Dios, no fue el apóstol de los gentiles, fue el apóstol de los judíos, y que se llamaba Pedro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, alejados de la ciudadanía de Israel. La palabra ciudadanía literalmente es política, pero también significa realmente república. Es decir, significa cosa pública. Y entonces ya estamos metiéndonos en el ámbito de lo colectivo y del plan de la salvación de Dios, de la economía de Dios, al servicio de la realización colectiva de los pueblos y de las naciones de la tierra. Hay una cláusula, por ejemplo, en Mateo 24, donde está el sermón escatológico más importante de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hay una cláusula que es fundamental y que está dentro de un versículo. Saben ustedes que las posturas dispensacionalistas muy elaboradas dicen que en Mateo 24 no está la iglesia. No está la iglesia. Que Mateo 24 es un discurso escatológico para el pueblo de Israel, que la iglesia no está. Y yo les invito a una consideración. Si en Mateo 24 no está la iglesia, y una cláusula fundamental que tiene que cumplirse para que el Señor vuelva, según la Biblia, tiene que ser que este Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Si en Mateo 24 no está la iglesia en ese discurso, ¿quién predica el Evangelio? ¿Quién lo predica? O sea, ¿quién lo está predicando desde hace 2000 años? ¿Quién lo sigue predicando ahora a todas las etnias del mundo? si no es la iglesia? ¿Quién lo hace? ¿Está predicando ahora el evangelio a todas las etnias de la tierra el pueblo de Israel como tal pueblo? ¿Cómo es que en Mateo 24 no está la iglesia? Entonces, ¿dónde está? Y es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo y después vendrá aquí. Eso está así. Alejados de la ciudadanía de Israel, la política de Israel, la república, la cosa pública, también se puede traducir legítimamente por democracia. Y el sentido que tiene es gobierno de los ciudadanos por sí mismos. A mí esto me parece muy importante. Porque estamos hablando de la iglesia. Y puede dar la impresión de que en estos días estamos teorizando mucho y que no concretizamos nada, ¿no? Pues aquí tenemos una cosa ya muy importante. Entrar a formar parte de la ciudadanía de Israel significa un sistema de gobierno para la iglesia. Y eso está aquí. Un sistema de gobierno para la iglesia. Consecuencias prácticas. La iglesia no se puede gobernar, desde mi perspectiva, con un sentido auténticamente bíblico, con un sistema piramidal. Porque creo que eso es contrario al espíritu y a la letra de las escrituras. Esto que estabais alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué tipo de ciudadanía? República, dice aquí. Que cada uno lo entienda como quiera. Pero la cosa está clara. Y que implica gobierno de los ciudadanos por sí mismos. Eso es la democracia. Ya sé que en el mundo eso es mera teoría. Y que las democracias, tristemente, son una representación fantasmagórica de lo que debiera ser la realidad. Pero la vocación de la iglesia demanda otra cosa. Demanda otra cosa. Los sistemas piramidales no son bíblicos. Algunas veces se nos ha intentado presentar algunos tipos de concepción de gobierno político como los ideales para que los cristianos nos identificásemos en nuestros pronunciamientos por ellos. Es una manipulación que no debiera de ser tolerada en el ámbito de la iglesia. Por ejemplo, decir y exponer con pretensiones de fundamentación bíblica seria que el sistema de gobierno ideal que Dios aplaude es una monarquía. Y si es necesario, absoluta. Pues miren ustedes, hermanos. No está así en las páginas de las Escrituras. Siempre que en las páginas de las Escrituras aparece una situación, digamos, de concentración de poder, Dios descentraliza eso. Y pongo ejemplos, que creo que alguno es más que paradigmático. Moisés recibe un llamamiento fundamental para que un pueblo que vive esclavo de un sistema dictatorial sea liberado. Y empieza con esa gesta, la primera gesta importante de la historia de la humanidad, en defensa de las libertades de los pueblos. Y está en la palabra de Dios, y es por iniciativa de Dios. Y se le dice a Moisés que vaya y diga al rey del mundo, prácticamente entonces, al faraón de Egipto, deja salir a este pueblo para que me sirva. Y ese pueblo que por fin sale, después de muchas dificultades, va a tener un sistema de gobierno que sale de la propia iniciativa y el pensamiento de Dios. Moisés ha vivido probablemente en este sentido demasiado tiempo en Egipto. Ha sido educado para ser un día faraón. Ha tenido autoridad seria en ese lugar.
y todo se pega. Todo se pega. Ha sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, que eso es decir tanto como lo que no sabemos hoy, cuando decimos esto, porque era mucho. Y a pesar de ese llamamiento de Dios, se pone a la cabeza de ese pueblo y monopoliza el poder sobre el pueblo. Monopoliza el poder. Todo pasa por él. Todo tiene que pasar por él. Y Dios le dice que eso no es así. Eso es lo que vivió durante mucho tiempo. No se podía hacer nada sin que el faraón dijese amén. Le dice Dios que no. Y utiliza a un hombre que no ha estado en la corte, que no tiene esas experiencias, pero que tiene otro sentido de la libertad, que es su suegro, para que vaya y le diga, esto así, Moisés, no funciona. Las cosas de máxima responsabilidad, le dice su suegro, parece como muy bien que tú te preocupes de ellas. Pero tienes que descentralizar el poder. Hay muchas personas capacitadas en este pueblo para asumir responsabilidades. Muchos jueces hay aquí. Y Moisés, que entiende la voluntad de Dios a través de este mensaje, descentraliza el poder y se funciona mejor. Bueno, es un ejemplo. Pero fíjense, hasta en la famosa imagen del sueño de Nabucodonosor, que a veces se recurre a esta imagen para hacer una apología del reino, digamos, absolutista como el bueno, hasta en esa famosa imagen, si ustedes se fijan un poco, desde esa cabeza de oro que representa una monarquía absoluta, pero claro, como el oro es el metal más bonito, pues esto es el mejor sistema de gobierno. Esto no se puede hacer así, ¿eh? O sea, hay que demostrar, desde esa cabeza de oro hasta los pies con 10 dedos, suponiendo que representasen, y que sea así, y haya cambiado 10 reinos que gobiernan el mundo, lo que hay es, desde la cabeza de oro a los 10 reinos, en el periodo que sea, una descentralización del poder. Aunque cada uno de los reinos sea una dictadura. Porque de que el mundo esté gobernado por uno a por 10, hay diferencia. Y por 10, que figuran como iguales, que forman un consejo de gobierno mundial. Hay una descentralización del poder, está claro. Aún ahí hay una descentralización del poder. Bueno, parece ser que formar parte de la Iglesia, entrar a formar parte de la Iglesia, es entrar a formar parte de esa ciudadanía de Israel. Y esa ciudadanía de Israel, o esa política de Israel, implica gobierno de los ciudadanos por sí mismos. Es decir, que las personas que constituimos la Iglesia tenemos que decir algo. Y hay que escucharnos. Que una congregación no es una asamblea con un gobierno piramidal donde unas personas monopolizan el poder y los demás hacen lo que ellos quieran. Porque han sido llamados por Dios para hacer eso. Eso no está en la Biblia, ¿eh? Confundir servicio con mandato es grave. Muy grave. Es decir, los que el Señor ha permitido que tengan determinados dones para estar dentro del cuerpo funcionando como determinados miembros que les corresponde, están para servir a los demás, no para que los demás los sirvan a ellos, para servir a los demás. Y en ese servicio, si se realiza de manera consecuente y digna, deben los demás de reconocer esos dones y ese servicio y de apreciarlos en su funcionamiento. Pero el Espíritu Santo no es monopolio ni de los pastores, ni de los ancianos, ni de los consejos de los que sea. El Espíritu Santo está en la Iglesia como tal entidad colectiva y en cada miembro. También los miembros que parecen insignificantes tienen en la esfera de su corazón el Espíritu Santo también. Y esto es importante. Y el gobierno tiene que ser de Dios.
Cuando el gobierno es de Dios, a nivel humano, el gobierno es, y voy a decir una cosa que a lo mejor algunos se escandalizan, casi una acracia. No estoy hablando de la anarquía en términos desmadrados, sino lo que significa la palabra acracia, que es, bueno, pues no hay un gobierno piramidal. La Iglesia tendría que funcionar con un sentido de la libertad y de la participación de sus miembros que no funciona. Porque la comunión es eso, ¿eh? También. O sea, la comunión no es sentarnos alrededor de una mesa y tomar un trocito de pan y beber de un vaso. Eso es una expresión de la comunión. Pero si no hay comunión, no se expresa nada. Se convierte en un rito muerto, que no sirve, que es intrascendente. O sea, eso no es la comunión. A veces nosotros hemos inventado hasta un nombre para querer polarizar la comunión a eso. Comunión significa común unión y participar en lo común, en lo que tenemos en común. Por lo tanto, la Iglesia tiene que participar en el gobierno de la Iglesia. No se puede gobernar la Iglesia sin la Iglesia. No se debe gobernar la Iglesia sin la Iglesia. Esto es muy importante. Y eso está aquí ya de entrada. Alejados de la ciudadanía de Israel, los gentiles. ¿Pero qué significa alejados? Lo mismo que en el capítulo 4 y en el verso 18, ajenos. Literalmente, el término es muy, muy importante. Literalmente es enajenados o alienados. Enajenados o alienados. Estabais, al estar separados de Cristo, enajenados o alienados de la ciudadanía de Israel, ajenos, que es el mismo sentido, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, entramos en una cuestión delicada, la enajenación de Dios, la alienación de Dios. Y entramos en una pregunta necesaria. ¿Por qué los gentiles estaban en esa situación? ¿Por qué las naciones, las etnias, estaban en esa situación? O sea, ¿por qué los seres humanos, es decir, antes de estar en la Iglesia, o los que no están en la Iglesia hoy, que es lo mismo, están en esa situación? La Biblia dice aquí claramente que no estar en Cristo, que no ser Iglesia de Dios, significa estar enajenados o alienados de la política de Israel, que es la política de Dios en este sentido. ¿Por qué esto era posible? O sea, ¿por qué todas las etnias del mundo estaban en esta situación? ¿Cuál es la respuesta? Porque en el Antiguo Testamento esta promesa de Dios incluía a todos los pueblos de la tierra. Y lo recordábamos un día de estos, creo que en el coloquio. Es decir, el llamamiento que Dios hace. Cuando Dios empieza a desvelar este plan económico que tiene para la salvación de las etnias, de las razas, de los hombres, el llamamiento que hace no lo hace en ese momento a través de ningún judío, ni de ningún israelita, que no existe, y ese pueblo tardará mucho en existir. Llama a un gentil, a un habitante del mundo, que vive en Ur de los Caldeos, a Abraham, y le dice, en tu simiente, en tu descendencia, en alguien de tu descendencia, serán bendecidas, benditas o realizadas todas las naciones o familias de la tierra. Por lo tanto, el llamamiento de Dios y la oferta de Dios de punto de partida es para todo el mundo. Y luego encontramos un momento, un tiempo, en que las etnias están fuera de esa promesa. Es decir, no fuera de la promesa, fuera de las bendiciones de la promesa. Ajenos,
a los pactos de la promesa, que quieren los pactos, pero ellos están alienados, enajenados de esos pactos. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron o cómo llegamos los seres humanos a esa enajenación? Bueno, hay que analizar un poco el término enajenar o alienar, ¿qué significa? Yo siento que cae dentro de la profesión mía, pero es una palabra como bastante clara, ¿no? ¿Qué consideramos dentro de la salud mental y de la patología mental que es una persona enajenada o alienada? Porque si sabemos un poco de esto, vamos a poder entender un poco lo que se quería decir aquí, ¿no? Bueno, pues una persona enajenada, una persona alienada, le ocurren por lo menos estas tres cosas. Una despersonalización. Por lo tanto, una pérdida del sentido de su identidad. Y otra cosa más complicada por la que ocurre esto. El que irrumpen o llenan el campo de su conciencia contenidos que proceden de profundidades de su ser, de la esfera inconsciente que decíamos estos días. Voy a volver, voy a intentar explicarlo lo más sencillo que pueda porque es bastante complejo esto. Veíamos estos días que, y decía yo, que para mí, el momento cuando nace el inconsciente, esto que impide que podamos ser perfectos aunque queramos serlo, que para mí estaba relacionado con la caída. Hoy voy a dar los textos donde yo creo que se fundamenta esto. Y algunos se quedarán más tranquilos. Bueno, pues en esa esfera inconsciente hay contenidos. Contenidos que están controlados por la conciencia. Cuando digo conciencia, no estoy refiriéndome ahora exclusivamente a conciencia ética o moral, sino a conciencia, en sentido general. Conciencia es darse cuenta de las cosas, tener conciencia de las cosas. La conciencia ética o moral es una parcela de la conciencia. Una parcela de la conciencia. Por cierto, en el devenir de un ser humano, biográfico y biológico y biopsicológico de un ser humano, la conciencia ética o moral es lo último que se adquiere en la conciencia. O sea, un niño pequeño, lo último que adquiere de conciencia es la conciencia ética o moral de lo bueno y de lo malo. Pero primero adquiere la conciencia de que esto es una cosita, el otro y quién es, de muchas cosas, hasta que adquiere la conciencia de lo bueno y de lo malo pasatiempo. Bueno, pues es que así fue en la historia de los seres humanos. Cuando el primer hombre fue creado tenía conciencia de muchas cosas, de quién era él, de quién era su mujer, de qué relación tenían, de dónde estaba, de quién era Dios, de muchas cosas, pero no tenía conciencia del bien y del mal. Y lo último que adquirió fue eso. Y ahora, en el desarrollo de una personalidad, hasta el día de hoy, lo último que se adquiere de la conciencia sigue siendo lo mismo. Es como un testimonio transhistórico de una verdad que ocurrió en el tiempo, en un momento. En el inconsciente hay contenidos, controlados por la conciencia, están ahí por algo, para mantener el equilibrio de la persona. Cuando la conciencia pierde su función de vigilancia, de supervisor, y digamos, algunos de esos contenidos inconscientes que están pujando por salir, salen, son como elementos extraños en el campo de la conciencia. Y entonces el yo, que es la conciencia, se desestructura, se aliena. Y la persona pierde el sentido de su identidad. Y entonces empieza a tomar conciencia de que es otro, de que se está transformando en otro, de que deja de ser el que era. Eso es la alienación. Es decir, una conciencia de extrañamiento de uno mismo. Uno no se reconoce a sí mismo, ha perdido el sentido de su identidad y se considera extraño para sí mismo. Y esto lo podría decir un enfermo con determinada enfermedad mental. Dice, usted se llama Juan Pérez Fernández. Dice, no señor, yo soy Napoleón. Y eso lo dice de verdad, y eso lo dice en serio. Y va a tener actuaciones consecuentes con eso, aunque a los demás seres que no entienden su mundo les parezca extraño lo que hacen. A veces se dice, los enfermos mentales lo que hace no tienen sentido. ¿Para quién no tiene sentido? Para ellos sí. Las personas actúan conforme a los contenidos de su conciencia. Y si yo estoy convencido que soy Napoleón, actuaré como tal. Y los demás dirán, está loco. Habría que discutir eso. Es decir, ha perdido el sentido de su identidad y niega que es quien es, porque ahora se considera otro. Y por lo tanto queda fuera del ámbito donde estaba. ¿Entendemos esto? Queda fuera del ámbito donde estaba. Un día la raza humana salió fuera del ámbito donde estaba. ¿Por qué? Porque se alienó. Porque se alienó. Porque se enajenó. ¿Y qué fue lo que ocurrió con eso? Pues un proceso que tiene que ver con la conciencia y con el inconsciente. Es decir, hay que preguntarse, bueno, ¿por qué los gentiles, los pueblos, los seres humanos llegasen a esta situación? Bueno, creo que algo de la respuesta de esto, algo no, está todo, pero vamos a ampliarla con lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1, está en el capítulo 4 de Efesios, donde se encuentra la misma palabra y en este contexto que decíamos antes. Verso 17. Esto pues digo y requiero o testifico en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Está refiriéndose a personas que ya son iglesia y a los que todavía no lo son, ¿no? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vacuidad, en el vacío mental. Es decir, buscando una realización que no se encuentra. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es un término importante, ¿eh? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos, alienados, enajenados de la vida de Dios, es decir, fuera de la vida de Dios, fuera de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque el hombre que estaba dentro de esa promesa de Dios perdió el sentido de su identidad, se alienó, tuvo un proceso de extrañamiento de sí mismo y se quedó fuera. Pues el tema es que su entendimiento fue entenebrecido. El término entenebrecido es literalmente una palabra que pertenece al acervo médico de los oftalmólogos. A lo mejor alguien lo ha oído alguna vez. Hay un fenómeno óptico que pertenece a la patología de los ojos, que consiste en que a veces una persona no puede ver claramente todo el campo visual que tiene por delante. Es decir, que ve unas zonas perfectamente y otras oscuras. Unas perfectamente y otras oscuras. A esas zonas oscuras se le llama en oftalmología escotomas. Esta persona tiene un problema escotómico. Es decir, quiere decir que aunque tiene el campo visual delante, no puede ver. Hay cosas que ve y cosas que están oscuras. Aquí se dice que en un momento determinado del devenir del hombre surgieron zonas de oscuridad en su corazón. Escotomas en el corazón del hombre. Es decir, en la profundidad del corazón del hombre. Eso es para mí el nacimiento del inconsciente. Cuando David dice, en el Salmo 139, al final, escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿qué está diciendo? Que cuando él hace un estudio introspectivo de su realidad, tiene visión hasta determinado campo, pero hay zonas que él son oscuras para él, que su luz no sirve para ver lo que hay allí. Son las tomas escotómicas del corazón. Es el inconsciente, es decir, es ese corazón del hombre, de los evangelios, de palabras del Señor Jesucristo, del que nacen los malos pensamientos, los adulterios, todo lo que contamina al hombre. Ahora, ¿cómo se gestó esto? Es decir, ¿por qué el hombre se salió de esa realidad de las promesas de Dios y entonces estaba ajeno y era extraño y estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo y vivía alienado de la política, digamos, de Israel, enajenado de la misma política de Dios? Bueno, esto mismo que se dice aquí en Efesios 4, se dice también en Romanos 1, por el mismo apóstol, explicando lo mismo, pero de una manera un poco más amplia. Pero antes de ir a Romanos 1, vamos a volver a leer el 17, el 18 y el 19 de Efesios 4, para llevar esto en la mente al capítulo 1 de Romanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, alienados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se pierde la sensibilidad cuando algo pasa en la conciencia, cuando hay una patología a nivel de la conciencia, después de que perdieron toda sensibilidad, es decir, cuando se va bajando el nivel de conciencia, la persona no siente. Una persona en coma no siente absolutamente nada. El coma es la ausencia de conciencia a ese nivel biológico. Pues la conciencia es más que la conciencia biológica, claro. Pero en la medida que baja el nivel de conciencia, sientes menos, ¿no? Una persona anestesiada no tiene conciencia de lo que está pasando. Después que perdieron toda sensibilidad, toda conciencia, se entregaron a la lascivia, literalmente es al desenfreno, al libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impureza, de depravación. Es decir, la conciencia ética o moral, en este sentido, como esa parcela de la conciencia, es el freno. Y cuando se quita el freno, pues se dispara lo que está contenido por el freno. Y ese freno ético o moral controla cosas a nivel del inconsciente humano. Y aunque es verdad que el inconsciente humano tiene cosas reprimidas que, por haberla reprimido, hay, digamos, penalidades y sufrimiento en la vida de los seres humanos, como vamos a saber ahora, tiene otras que si no las tuviese controladas y reprimidas, los seres humanos nos destruiríamos los unos a los otros de manera clara. De manera clara. Freud, que habló mucho de la represión y de lo negativo de la represión, admitía en su día que sin determinado nivel de represión, la vida de los seres humanos sería absolutamente imposible en la Tierra. Les invito a tener una consideración con lo que está pasando en el mundo en estos días. Hay una parte de la palabra de Dios que pregunta, y creo que un hermano un día de estos lo mencionaba, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde nacen? Pues hay de esa zona de escotomas, de sombra, del corazón de los seres humanos. Y cuando se quita el freno, pues entonces las cosas traen unas consecuencias nefastas. Bien, vamos a ir con esto a Romanos 1 para entender cómo se alienó el hombre de Dios. Creo que el apóstol Pablo nos ayuda mucho a poder entender esto en el capítulo 1 de Romanos. Va a hablar de cómo esta humanidad quedó fuera de estar en el marco de esas bendiciones de la promesa, quedó alienada de Dios, quedó enajenada de Dios, y cómo fue el proceso. Dice capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Estamos ya cogiendo casi las palabras de Efesios 4, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escotomas, lo mismo. Es decir, surgieron estas sombras, ¿no? Estos, digamos, estos niveles de oscuridad, de oscurecimiento en el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué el hombre se ha enajenado de Dios? Creo que está en el primer versículo 18 que hemos leído. Dice que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La clave está en esta palabra, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa la palabra detener? Bueno, se le podrían dar muchos significados, pero yo voy a darles el que creo que es fundamental. Y el que no sé por qué, casi nunca los analistas, casi nunca, por no decir nunca, lo cogen. El significado fundamental y casi literal de esa palabra es reprimir. Reprimir. Aquí se está hablando de un momento en la historia del hombre en que el hombre reprimió la verdad. Es decir, una verdad que estaba en su conciencia fue desplazada fuera del campo de su conciencia y metida más abajo de su conciencia, por debajo de su conciencia. Y por lo tanto el hombre perdió la conciencia de la verdad. ¿Qué fue lo que reprimió el hombre? Está claro, lo tenemos en el contexto de Romanos. El hombre reprimió a Dios. Ni más ni menos que eso. El hombre reprimió a Dios. Y cuando el hombre reprimió a Dios, se salió fuera, se alienó, se enajenó. Y quedó ajeno a estos pactos de la promesa. Y quedó sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios. No porque no hubiese Dios, sino porque él sacó a Dios fuera del campo de su conciencia. El hombre que Dios había creado tenía conciencia de Dios. Y desde el punto de vista mío, en el hecho de la caída, se crean unas profundidades en la esfera del hombre que constituye el inconsciente, estas zonas de oscuridad, porque el hombre reprime con injusticia la verdad. La reprime, la saca fuera de la conciencia. El fenómeno de la represión es un fenómeno que ocurre sin que yo me dé cuenta, pero que ocurre. Yo reprimo una cosa y no tengo conciencia de que la tengo reprimida. Por eso los seres humanos, hasta el día de hoy, no tienen conciencia de que tienen reprimido a Dios. No tienen conciencia de que tienen reprimido a Dios. Y por eso, en la medida que el hombre va desarrollándose en el camino del superhombre, es decir, excluyendo a Dios de su vida, cada vez, en la sociedad actual en la que vivimos, se pasa más de Dios. Se refuerza la represión de Dios. Y hay muchas influencias para reforzar esa represión de Dios. Reforzar la represión de Dios. Pero también sabemos que en lo más profundo del corazón del hombre hay unos contenidos que son, digamos, como el ejemplo clarísimo de esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el verso 11, dice lo siguiente. Dice, y voy a leerlo literalmente para no equivocarme en nada de lo que dice, porque merece la pena leerlo exactamente como está. Dios, eso es sentido, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, el deseo vehemente por la eternidad, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio al fin. Es decir, que el testimonio de Dios en el corazón del hombre, que corresponde en parte con esa represión de Dios, es inconsciente para el hombre. El hombre no entiende eso. Como consecuencia de ese acto de represión, el hombre se enajena y sale fuera, y entonces se queda sin esperanza y sin Dios en el mundo. El término sin Dios, literalmente, es un término muy importante, es ateos. Así, ateos. Es decir, en el momento que los seres humanos reprimen a Dios, se constituyen en ateos. Eso según la revelación de Dios. Según la filosofía del mundo, ateos no sería exactamente eso. Pues hay que saber lo que son ateos. Es decir, ateos son personas sin Dios, no personas que combaten a Dios. ¿Eh? Personas sin Dios y sin conciencia ninguna de Dios. Porque tienen a Dios reprimido. Y al tener a Dios reprimido, su vida camina por otros cauces. ¿Qué es lo que hace Dios con un ser humano cuando lo salva? Pues exactamente lo que hacemos terapéuticamente, cualquier psicoterapeuta, cuando trata un problema de una persona que está en función de algo que tiene reprimido y ella no lo sabe, esa persona. Hacer que lo que tiene a nivel del inconsciente, reprimido y no sabe lo que es, suba a la conciencia. Y cuando la persona ya sabe por qué le pasa lo que le pasa, se libera de su problema. Lo que Dios hace con la salvación de los seres humanos es hacer consciente lo inconsciente. Tomar conciencia de Dios. Es eso. O sea, nadie puede tener conciencia de salvación sin tener conciencia de Dios. Con un Dios reprimido no puede haber conciencia de salvación. Y el Espíritu Santo va al corazón del hombre, a esas profundidades, unidades escotómicas, para hacer consciente lo inconsciente. Por eso es el Espíritu Santo el que redarguye a los hombres, no el predicador, que es solo un mero instrumento. Es el Espíritu Santo el que redarguye a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, porque solo Dios tiene fuerza y capacidad para que ese Dios reprimido pueda subir a la conciencia de las personas. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es el medio para conseguir eso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, lo de pueblos no es original, pero se sobreentiende por el contexto, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios con ambos en un solo cuerpo, matando en ella, literalmente en Él, en Cristo, que es el que muere, y donde se matan las enemistades, matando en Él las enemistades. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bueno, en estos textos, ¿qué quedan? Hay muchas cosas que, por causa del tiempo, y porque si yo me detengo demasiado en cada una de estas, no vamos a avanzar. Yo quiero que avancemos más en esta epístola. Pero voy a decir algunas cosas que son, en mi consideración, las fundamentales que hay aquí. Es decir, ¿qué es la Iglesia? Aquí se nos dice qué es la Iglesia, con figuras muy distintas. Pero todas son figuras colectivas. Es importante esto, ¿eh? Primero se nos dice que la Iglesia es un pueblo formado por la unión de dos pueblos. Por la unión de dos pueblos. Entonces, a mí me viene al pensamiento ahora, aunque quizá, sin duda, está fuera de contexto, aquello que el Señor Jesucristo respondió cuando le presentaron el problema del divorcio. Y volviendo a los argumentos, digamos, primarios de la revelación de Dios, y llevando a los hombres al Génesis, ante los argumentos para divorciarse, fundado en unas concesiones que por la dureza de su corazón había permitido Moisés, les dijo, pero al principio no fue así. No fue así. Y llega un momento que dice, lo que Dios juntó no lo separé. Aunque sí que está fuera de contexto, lo traigo por ilustración, porque no hay más que un pueblo para el futuro. Nada más. Se lo cubre escatológicamente como se quiera.
No hay más que un pueblo en este sentido para el futuro. Hay muchos pueblos, pero en cuanto a esta visión hay un pueblo. De los dos hizo uno, y es la Iglesia. Y es un pueblo, y esto es una colectividad. Cuando se hacen separaciones muy rígidas entre Israel, la Iglesia y el futuro, creo que se olvidan capítulos enteros de la Epístola a los Romanos. Porque también la figura de este pueblo es la figura de un árbol, del que se parte, y es el pueblo de Israel. La salvación viene de los judíos. Jesucristo era un judío, esto es obvio. En cuanto al entronque, digamos, biológico, histórico y material de Dios con la historia, con el mundo y con los hombres, Jesucristo era un judío. Y así se le consideraba. Como tú, siendo judío, decía una mujer sencilla que apreciaba la realidad. Entonces, ese árbol del que son desgajados para que sean injertados otros, y que en un futuro los que son desgajados también serán injertados en el mismo árbol. Hay un árbol, ¿eh? No hay tantos como se presume. Hay un árbol y hay un pueblo. Entonces, por una parte, hay esta figura de un pueblo, y podríamos entrar en consideraciones de qué imágenes toman del templo y de los muros que separaban el patio de los gentiles de los judíos en Jerusalén, pero vamos a pasar de eso. Y luego después se dice también que la Iglesia, en el versículo 19, es una familia. Se dice que los creyentes somos familiares de Dios, miembros de la familia de Dios, familiares de Dios. Y una familia es un colectivo. También se nos dice que la Iglesia es un edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que la Iglesia es un templo. Un templo. Pero hay una cosa importante. Digamos que es como la conjugación o el magistral resumen de todas estas figuras colectivas. La Iglesia es un hombre. Eso está aquí. Y entonces volvemos un poco al tema en que yo a veces insisto tanto, que la Iglesia es una persona colectiva, y eso está aquí. Es decir, uno constituido por muchos miembros, pero un hombre. Porque a veces tenemos el lenguaje de decir, cada creyente que se salva, cada hombre o mujer, son un hombre nuevo. ¿Es eso correcto, bíblicamente? O sea, cada uno de nosotros somos un hombre nuevo por libre, por nosotros solos. ¿Cuántos hombres nuevos hay? O sea, 5.000, 6.000 millones, yo qué sé cuántos. ¿Cuántos hombres nuevos hay? Pues la Biblia no nos plantea la cosa muy difícil. Dice que solo uno, que no hay más que un hombre nuevo. Lo dice aquí, ¿no? Para crear en sí mismo de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre. Uno. Entonces somos el hombre nuevo si estamos injertados ahí, si estamos ahí, en el hombre nuevo, en el hombre escatológico, en el último hombre, en el postrer Adán. Jesucristo es el hombre nuevo. Y en esta perspectiva, en su resurrección, que levanta con él a todos los que constituyen el hombre nuevo, que resucita con él, como veíamos ayer, a todos los que constituyen al hombre nuevo. Somos el hombre nuevo porque estamos muertos con Cristo, resucitados con Cristo, etcétera, etcétera. Pero somos el hombre nuevo en él. Despojarse del viejo y vestirse del nuevo es despojarse del hombre adámico, del primer hombre, y vestirse del hombre escatológico, del último hombre. Y Pablo en 1 Corintios no conoce en la historia de la humanidad más que dos hombres. Muchos individuos, pero dos hombres en este sentido. O dos personas colectivas. El primero y el último. Y lo dice así en el griego. El primero y el último. Igual que trajimos la imagen del terrenal, que es el primero, traeremos o traigamos, que se nos invite, también se puede traducir así, la imagen del otro, del último, del celestial. Hay dos hombres nuevos. Y es hermosa esta imagen de que la Iglesia es un hombre. Un hombre. ¿Cómo es el gobierno? Y volvemos, de un hombre. ¿Quién gobierna? La cabeza, ¿no?
pero se nos dice que esta cabeza es Cristo, claramente, ¿no? ¿Y los demás miembros del cuerpo? ¿Cómo funciona un cuerpo armónicamente si cada miembro cumple con su función? Y no usurpa las de las demás, ni las avasalla. Cada uno cumple con su función. No es igual ser un pie que ser un ojo, o que ser una oreja, o que ser una mano. Pero funciona el cuerpo, dirigido por la cabeza, si cada uno cumple con su función. Esto es el sentido. Hay algo también importante, con lo que vamos a terminar nuestras consideraciones hoy, en todos estos textos que estamos leyendo, y es que cuando se dice que la Iglesia es un edificio, se nos habla que está edificada sobre un fundamento. Y lo digo aquí porque muchos de los que estamos aquí, quizá la mayoría, somos personas familiarizadas con el lenguaje bíblico y con los conceptos doctrinales que hay en el Nuevo Testamento. Pero las personas que hemos nacido en un país como España, pues hemos oído desde pequeños que, bueno, que la Iglesia está fundada sobre una persona, solo sobre una persona, y que esa persona se llamaba Simón Pedro, que fue el primer papa. Ya sé que es muy elemental esto para muchos hermanos, pero yo tengo que decirles, esto no es así. Esto no es así. Pero tampoco nos pasemos, porque sí que Simón Pedro es fundamento de la Iglesia, pero no el único. Aquí se dice que la Iglesia está fundada sobre, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué se ha escatimado esta verdad tan clara? O sea, nadie va a discutir que uno de los apóstoles que constituyen el fundamento de la Iglesia es Simón Pedro. Pero él solo no, ¿eh? Los apóstoles eran 12. Y luego más. Y luego más. Sobre los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, del nuevo régimen, del nuevo hombre. No son apóstoles, profetas. Y no son los profetas del Antiguo Testamento. No se puede defender eso. La Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y en esta epístola se nos va a hablar de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Por si alguien lo duda y dice, no, ¿a quién se reveló el secreto escondido? Lo vamos a ver mañana. A los apóstoles y los profetas. Ahora, dice. Porque los profetas del Antiguo Testamento lo saludaron de lejos, lo vieron con oscuridad, lo dice Pedro, y no tenían esa revelación. O sea que la cosa, no hay que darle muchas vueltas de hojas. Había profetas en la época del Nuevo Testamento, en los primeros tiempos, y están en las páginas de la Biblia. Profetas, hombres y mujeres. ¿Eh? Hombres y mujeres. Que también es una verdad que se ha escamoteado un poco, ¿eh? Y que convendría no hacerlo así. Hombres y mujeres. Había profetas, hombres y mujeres. Sobre ese fundamento de apóstoles y profetas, y no podía ser de otra manera, se edificó la Iglesia. Pero por debajo de ese fundamento había una roca, una piedra angular, que era quien sustentaba todo lo demás, y que no era Simón Pedro. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificaré mi Iglesia, la mía, no la de nadie, mi Iglesia. Bueno, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un hombre nuevo. La Iglesia en este sentido es un edificio y es una persona colectiva. ¿Cuál es la finalidad? Pues que este edificio crezca, coordinado, ¿eh? Que este edificio crezca, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios morando entre los hombres. Cuando Salomón edificó su templo, su magnífico templo que fue una maravilla en el mundo, en la dedicación de ese templo, tuvo Salomón palabras bellísimas. respecto de la realidad de Dios y de la presencia de Dios, ¿no? Y hacía consideraciones como estas, decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo va a poder contenerte esta casa, que era ya una maravilla, que yo he edificado? Y hay preguntas, ¿morará Dios entre los hombres? La iglesia, sin ninguna pretensión de orgullo, es el espacio y el lugar donde Dios ha querido morar, donde debe de morar. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para ser el templo de Dios, la naos de Dios, que corresponde al lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento, aquel donde nadie podía entrar, y que ahora se puede entrar, porque Jesucristo rompió o rasgó el velo que separaba las dos partes con su muerte, digamos, al rasgar su cuerpo. El velo era su cuerpo. Lo que separaba a los hombres de Dios era la persona de Jesucristo, porque habiendo sido semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, tenía él que contaminarse, que impregnarse de nuestras faltas, de nuestros fracasos, de nuestra alienación, y alienarse en la misma presencia de Dios, para que al morir nuestra muerte y resucitar para nuestra vida, nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. Bueno, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y volvemos, y esto solo es un punto de referencia, en lo que yo llamé, que ya sé que es un término un tanto extraño, la neumatización de la materia, que también somos un cuerpo, y que dice la Biblia que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero dice más, dice que nuestros cuerpos, estos somas materiales, nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, y ahí hay una neumatización del Espíritu, es decir, la presencia de Dios en nuestro corazón como individuos, pero aquí está hablando sobre todo como iglesia, crecer, pues para que de alguna manera, como decíamos un día de estos, Dios se realiza en nosotros, entendido esto, Dios se realiza en nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada permanente de Dios en el Espíritu. Pues, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a tener nuestra consideración personal, ya seamos creyentes o no, cuál es nuestra situación de alienación, estamos fuera de esa relación con Dios o estamos dentro. Dios sigue siendo una realidad reprimida y por lo tanto estamos sin esperanza y estamos ateos, estamos sin Dios, o hay una conciencia de Dios en nuestra vida, o está permitiendo Dios que vayamos despertando a otra dimensión, o está ya haciendo el Señor que eso que está reprimido y profundo empiece a ascender, y ya como que experimentamos que ya no es tan inconsciente, ya casi lo tenemos preconsciente. Que el Señor nos ayude.